Independientes. Independientes de verdad.
Hoy se vota la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el Senado. Se requieren 26 votos para su aprobación.
Yo creo que una acusación constitucional no es cualquier trámite que se haga en el Senado.
Los 50 senadores vamos a tener que analizar en su mérito los hechos, si es que empalman estos con las causales.
Esta semana la ley de reconstrucción entra en una etapa decisiva y abre la negociación política entre el gobierno y el Congreso.
Aquí hay algunas normas, hay algunas medidas que van a requerir un quórum mayor. Este proyecto está siendo validado solo por el oficialismo. Tenemos una oportunidad gigante para abrir ese espacio. Nos quedamos con propuestas.
Acompañado de ministros, parlamentarios y una amplia comitiva empresarial, el presidente José Antonio Kast inició una gira por Paraguay y Uruguay.
Hoy se espera una definición clave en la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Con su presentación ante el Consejo de Seguridad en Nueva York.
Lo que se juega en este proceso es precisamente lograr, ¿no es cierto?, que ningún país la vete. Si en el fondo no hay unanimidad, pero no hay veto, esa recomendación sale hacia la Asamblea General.
El precio de las gasolinas todavía no refleja la baja del petróleo internacional. El gobierno proyecta nuevas reducciones de hasta 100 pesos por litro en las próximas semanas.
Si no hay ningún escenario bélico sustantivo, eso deberá estabilizarse y a fines de julio nuevamente poder tener otra baja, también posiblemente en torno a nuevamente otros 100 pesos adicionales.
Esta mañana se reanuda el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, tras más de 4 meses de paralización del operativo.
Ese terreno que se expropió, que no fue nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada.
Se ha dispuesto dos albergues, el albergue municipal, que es por 3 días, y el albergue del Ministerio de Salud Social, que es por 30 días.
El gobierno respaldó abrir el debate por la llamada Ley Alejandro y apuntó a eventuales cambios en la responsabilidad penal adolescente.
Que hacer cambios efectivamente la responsabilidad penal adolescente. El sistema hoy día no está dando buena
respuesta. Violento asalto en Chiboyante.
Por eso hay proyectos que están en trámite que nos parecen adecuados y que habría que empujar, quizás con algunas leves mejoras, y sí creemos que hay espacio para discutir nuevas iniciativas.
Violento asalto en Chiboyante terminó con una riña tras un intento de robo de vehículo por parte de 3 menores de edad.
La víctima fue abordada por 3 menores que intentaron sustraer su vehículo y durante el forcejeo uno de ellos la agredió con un arma blanca, logrando la víctima lesionar al atacante, quien huyó junto a los demás involucrados.
El Ministerio de Seguridad Pública informó la detención de 184 personas en operativos a nivel nacional.
Entre los casos se destaca la captura de 2 ciudadanos haitianos vinculados a una red criminal dedicada al ingreso irregular de menores de edad.
Y en prisión preventiva quedó un hombre que está imputado por femicidio, un hecho ocurrido en Temuco luego de estrangular a su expareja, una funcionaria municipal.
Se formaliza en definitiva por 4 delitos, siendo el más grave el delito de femicidio. También se formaliza por el ilícito de violación de morada, por el ilícito de desacato y también por el de amenazas a carabineros.
2 adultos mayores murieron tras una explosión y posterior incendio en el barrio Bellavista.
Son personas de la tercera edad que tenían problemas de movilidad. A la llegada de bomberos, claramente con la explosión, no tuvimos mucho que hacer.
Investigan la muerte de un buzo mariscador durante faenas de extracción en el canal Puyuche, es en la región de Aysén.
Se constituyó el fiscal marítimo de Aysén, policía marítima e inspector local de buceo, efectuándose primeras diligencias para investigación sumaria administrativa marítima, objeto de determinar las causas y posibles responsables del citado accidente.
Se activó el código azul en 6 regiones del país ante las bajas temperaturas.
Se activará el código azul en distintas regiones. Les pedimos que si ven a personas en situación de calle que están pasando frío, llamen al Fono Calle.
Noticias del ámbito internacional. Luego de varias semanas de escrutinio, Keiko Fujimori será la presidenta de Perú por una diferencia de 49.641 votos.
Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido.
Aumenta a 1.719 el número de muertos por los terremotos en Venezuela, mientras continúan las labores de rescate.
Chile confirma 4 víctimas fatales luego de los terremotos en ese país y activó un despliegue de ayuda humanitaria hacia esa nación caribeña.
Bueno, recordar que la situación en Venezuela es grave. Hoy día tomé contacto en la mañana con las autoridades venezolanas. El equipo chileno está en La Guaira hoy día, así que se ha hecho un trabajo al más alto nivel, el cual agradecemos.
Estados Unidos ratificó una reunión con Irán en Doha para tratar la desnuclearización, pero Teherán lo negó.
Tres heridos, entre ellos un oligarca ucraniano, dejó la explosión de un paquete en Mónaco.
En el deporte, Brasil, Paraguay y Marruecos clasificaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. El combinado guaraní, contra todo pronóstico, eliminó por penales a Alemania.
Le decía a los jugadores, muchachos, ellos tienen en el arranque del partido más jerarquía que la que tenemos nosotros. Cuando termine el partido, ustedes van a tener el mismo nivel de jerarquía que tienen ellos. Y la verdad que yo estoy orgulloso de los jugadores.
Colo Colo superó por 3-0 a Unión Española y se afianza como el líder de su grupo en la Copa Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Hasta ahora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza solo a 0,1 grado. La humedad es del 75%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana va a estar despejado con helada, la tarde va a estar totalmente despejada y una temperatura máxima de 17 grados. Por lo menos hasta el día sábado no se espera que caiga agua sobre la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 3 grados, humedad 81%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar despejado, la tarde también despejada y una temperatura máxima de 16 grados. En Concepción, cielo nublado, temperatura 3 grados, humedad 93%. En Concepción se espera un día que va a estar nublado, en la tarde nublado variando a cubierto y una temperatura máxima de 10 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estaciones de monitoreo para estos fines. Hoy es regular en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Concepción Metropolitano, en Los Ángeles, en Temuco y Padre, Las Casas, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Todos con aire regular en la jornada de hoy. Ya más complicado el panorama con alerta ambiental en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo. Pero lo más complicado de hoy lo tiene Coyhaique, es preemergencia ambiental el día de hoy. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Está vigente, recuerde, desde las 7:30 de la mañana hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy, martes, los dígitos afectos a esta restricción son 0 y 1. Autos y motos con sello verde preinscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3.
Comencemos con de inmediato con las noticias. Comencemos con un resumen policial de las últimas horas, porque una colisión múltiple involucró a tres vehículos en la comuna de Estación Central, esto en un cruce en el que conductores advierten regularmente problemas con distintos semáforos en la avenida Alberto Hurtado.
Y el último balance entregado por Carabineros reportó 7 fallecidos durante este fin de semana largo. Durante la mañana, la institución entregará el balance final. Vicente Aguilar, buenos días.
Hola, Vicente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, comenzamos con esta información desde Estación Central, una colisión múltiple que se registró cerca de las 2 de la madrugada, donde se vieron involucrados 3 vehículos menores. El hecho ocurrió en la intersección de Veteranos del 79 con Avenida Alberto Hurtado, esto en la comuna de Estación Central. El accidente se produjo en un cruce donde existen 2 semáforos que, según personal de seguridad municipal, también conductores del sector, generan confusión debido a que cambian en momentos distintos, ya que uno funciona para el paso de los vehículos que circulan por calle Veteranos del 79 y el otro es para un retorno de la avenida Alberto Hurtado. Uno de los vehículos afectados se encontraba detenido esperando la luz verde cuando fue impactado por detrás y, producto de la fuerza del choque, terminó golpeando al vehículo que se encontraba delante. El vehículo más afectado fue el que estaba en medio y que terminó chocando al primer vehículo que esperaba en este semáforo. Pudimos conversar con el conductor de este vehículo, quien nos entregó más detalles del hecho.
Estábamos esperando que cambiara el semáforo y me chocaron por la parte posterior. Y con el choque, como estábamos detenidos, yo choqué el auto que estaba delante. Sí. Yo creo que a lo mejor la persona vio el verde del semáforo que estaba un poco más lejos y no frenó.
Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Los vehículos involucrados fueron retirados del lugar luego de una hora. Este hecho ocurre finalizando el fin de semana largo de San Pedro y San Pablo, donde Carabineros ya entregó un balance preliminar de los accidentes de tránsito. Hasta las 23:59 horas de este domingo se registraron 7 personas fallecidas en accidentes y se contabilizaron 303 siniestros viales en todo el país. Desde la región metropolitana salieron más de 357.000 vehículos, mientras Carabineros realizó más de 42.000 controles y fiscalizaciones, en los que se realizaron 11.000 exámenes para detectar consumo de alcohol y drogas, con 124 conductores detenidos por manejar bajo sus efectos. A esto se suman más de 2.800 infracciones, todas ellas principalmente por exceso de velocidad y no utilización del cinturón de seguridad. Se espera que hoy, cerca de las 7:30 de la mañana, Carabineros entregue el balance final de tránsito y carreteras correspondiente a este fin de semana largo de San Pedro y San Pablo. Catherine Tomás.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Buenos días.
Gracias, Vicente. Hasta pronto.
Bomberos continúa trabajando en un incendio registrado durante la madrugada en el centro de Santiago.
También les vamos a contar acerca de una colisión de alta energía que dejó 2 personas lesionadas, un vehículo volcado. Esto fue en La Pintana.
Además, un incendio destruyó por completo una vivienda en la comuna de Tiltil. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya estamos listos para revisar la información. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, nutrida agenda policial y de bomberos, por cierto, que se ha desarrollado durante la madrugada, como por ejemplo lo que ustedes están viendo a mi espalda, acá en el sector de las calles General Bulnes con Agustina, en pleno centro de Santiago, donde ya nos reportaban nuestros auditores al trasnoche de Bío Bío la radio, un siniestro que afectó un sitio Erias, un sitio particular que aparentemente está en calidad de abandono y que es ocupado por personas en situación de calle. ¿Qué es lo que habría pasado al interior? Es lo que está investigando a esta hora personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, específicamente del Departamento de Estudios Técnicos, para entender la causa y el origen, ya que dentro de este sitio de Eriazo se escucharon muchos elementos altamente solventes, como por ejemplo pinturas, barnices, spray, que no se descartan se haya inflamado, por cierto, producto de este fuego que se generó pasadas las 4:30 de la madrugada de hoy. Esta situación fue vista por nuestros auditores, de hecho hay un video. De hecho, hay un video acá, estábamos escuchando algo acá. No sé si ustedes escucharon el tremendo golpe.
Sí,
es un
algo,
auto
pero,
que acaba
pero
de no tener un accidente, Katy y Tomás.
Sí.
Parece que se distrajo y pasó, porque como estaban los bomberos acá, acá está el personal de seguridad ciudadana, y pasó a llevar todos estos bordes que hacen la diferencia con la ciclovía. No sé si ustedes los están viendo. Sí, son estos bloques de cemento que separan la calzada de la ciclovía. El auto siguió allá, parece que pudo continuar, pero el ruido fue estruendoso.
Sí.
Y nosotros, claro, pensamos que se había colisionado con otro automóvil, por eso interrumpimos el despacho que estábamos realizando. Información completamente en vivo, claramente que nos llamó mucho la atención, no solamente a nosotros, sino que también a los bomberos, a los inspectores de seguridad ciudadana que iban pasando por acá. No se detuvo el auto, entendemos que no hay emergencias, harto daño tiene que haber sufrido este vehículo en todo caso. Pero bueno, sigamos con lo que les estaba contando. Bomberos está trabajando a esta hora acá en el lugar porque tienen que recabar más antecedentes respecto a por qué estaban estos solventes, estos sprays altamente digamos, combustibles y volátiles al calor. Por esa situación es que Bomberos está trabajando para poder indagar e investigar las circunstancias de este hecho. Bueno, mientras eso ocurre, nosotros vamos a cambiar rápidamente de tema y nos vamos a ir a otro hecho, un accidente de tránsito muy, muy grave que ocurrió en el sector de Santa Rosa con la calle Observatorio, en la comuna de La Pintana, y ustedes pueden ver las imágenes que estamos mostrando en Vivo TV para que ustedes se puedan dar cuenta de cuál fue el impacto de este automóvil que terminó volcado ahí en el lugar luego de chocar con una camioneta de color rojo. Uno de los dos vehículos claramente no respetó la luz roja del semáforo y terminó completamente volcado. Esta situación generó dos personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales y por cierto se está tratando de indagar las circunstancias de quién habría sido el vehículo que no respetó la luz o la semaforización adecuada ahí en el lugar para en rigor poder evitar el accidente, algo que finalmente se produjo y movilizó al cuerpo de bomberos de La Granja para poder apoyar entonces el trabajo de rescate de estas personas. Y vamos a terminar con otro hecho que nos traslada un poco más lejos a la comuna de Tiltil. Vamos a ir a la calle Santa Elena con Colegio, donde se generó la segunda alarma de incendio estructural. Ya lo decían ustedes los titulares, una vivienda que resultó completamente destruida luego que el fuego la arrasara por completo en horas de anoche en ese sector. Segunda alarma de incendio, y hay que señalar que Tiltil se caracteriza también por ser una zona un poco más árida que la zona centro y sur de Santiago. Por lo tanto, Bomberos también estaba trabajando en la prevención y evitar que el fuego, que además estaba por propagarse a otras viviendas, también alcanzara a predios agrícolas que son muy característicos de la zona de Tiltil. Esto afortunadamente no pasó y Bomberos logró controlar la emergencia. Ya nos han reportado que no hay personas lesionadas, mucho menos fallecidas, pero es una circunstancia que también está siendo investigada por Bomberos. Nosotros seguimos acá en el sector de Santiago Centro porque hace algunos instantes el tránsito estaba cortado, estaba suspendido por el trabajo de Bomberos que está trabajando por este incendio que se produjo acá en este sector de General Bunes con Agustinas, pero a esta hora ya se pueden dar cuenta que los vehículos a mi espalda ya están pasando, por lo tanto el tránsito está volviendo progresivamente a la normalidad. Desde este punto del Gran Santiago, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Una patrulla de carabineros terminó volcada tras colisionar con un vehículo particular en la comuna de Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Ampliamos de inmediato la información, ya estamos con Lucas Peña. Hola Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque fue una emergencia que movilizó bomberos y seguridad municipal de la comuna de Viña del Mar por este accidente que involucró a esta patrulla de carabineros en horas de la madrugada. Todo esto ocurrió justo en la intersección entre la avenida Marina y la calle Von Schröder, donde circunstancias que todavía son materia de investigación, este vehículo policial colisiona con un vehículo particular y es producto a esta colisión que esta patrulla sufre un volcamiento. Bomberos despachó dos unidades para acudir al lugar donde se registró este accidente, recordemos en la avenida La Marina a la altura de la calle Von Schröder, quienes se constataron lo ocurrido y además informaron que se encontraba un funcionario lesionado al interior de esta patrulla. Bomberos se realiza las respectivas maniobras de rescate liberando al carabinero que se encontraba atrapado, siendo posteriormente atendido y entregado al personal del SAMU luego de este accidente ocurrido en horas de la madrugada. Ya por parte de bomberos la emergencia se dio como superada, pero claramente se mantiene todavía las diligencias para determinar la dinámica de cómo ocurrió este accidente que involucró a esta patrulla de carabineros que sufrió este volcamiento justo en este punto de Viña del Mar en Avenida La Marina, en la calle Von Schröder. Incluso en unos minutos más se espera el retiro de este vehículo que todavía se mantenía en el lugar en horas de esta madrugada, pero ya por lo menos avanzan los trabajos en el sector donde se registró este accidente y que culminó con el volcamiento de esta patrulla policial y un carabinero lesionado en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Todas las noticias. Radiograma.
Seis de la mañana, 19 minutos.
El presidente José Antonio Kast ya se encuentra en Paraguay junto a una delegación de parlamentarios y empresarios para participar en la cumbre del Mercosur 2026.
El corredor bioceánico y los acuerdos en materia de seguridad serán el eje central de esta visita.
En Asunción, Paraguay, se encuentra el presidente José Antonio Kast para ser parte esta jornada de una nueva cumbre de presidentes del Mercosur, donde Chile asiste como Estado asociado. Una instancia que se va a desarrollar en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y en la cual el presidente de Paraguay, Santiago Peña, entregará la conducción temporal del bloque a su par de Uruguay, Yamandú Orsi. Kast está acompañado de parte de su gabinete, de una delegación de 8 parlamentarios y una serie de empresarios y representantes gremiales. Y el ojo está puesto porque es el debut del jefe de Estado en materia de cumbres internacionales. Para la diputada de la UDI, Constanza Jouve, esta gira es relevante no solo en lo económico, sino también en seguridad. Y su par socialista, Nelson Venegas, pidió que el tono del discurso presidencial sea convocante, no como en otros foros.
Y por eso, más allá de lo económico, lo que esperamos de estas reuniones bilaterales es un avance real en materia de seguridad.
Yo soy súper crítico de cómo ha mantenido hasta el momento las relaciones diplomáticas del presidente.
El presidente no solo participará de la cumbre, sino que en la tarde tiene previsto realizar un discurso ante el Congreso Pleno. Además, mañana seguirá en Paraguay para encabezar una bilateral con el presidente Peña.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Seis de la mañana, 21 minutos.
Hoy el Senado definirá el futuro de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Este libelo requiere 26 votos para su aprobación en una sesión que se anticipa estrecha y en la que cada respaldo será determinante.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau vivirá hoy su jornada decisiva en el Senado. En esta ocasión, el libelo deberá reunir el respaldo de 26 senadores para prosperar, en una votación que se anticipa estrecha y donde cada voto podría resultar determinante. Pero el escenario en la Cámara Alta es distinto al que se vivió en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el Partido de la Gente entregó los votos que permitieron aprobar la acusación, pese a que esa colectividad no tiene representación en el Senado. Pero en ese sentido, la defensa del exministro Patricio Zapata afirmó que están tranquilos y la antesala de los resultados y sostuvo que el equipo llegará confiado a la votación de hoy.
La defensa del exministro Grau llega a esta etapa final de la acusación con mucha tranquilidad. Si uno mira cuál ha sido el testimonio, tanto de los expertos, el saldo es abrumador en términos de concluir que la acusación no tiene mérito suficiente.
Cabe recalcar que el senador de RN, Manuel José Osandón, retiró el permiso constitucional que había solicitado para viajar a Paraguay junto al presidente José Antonio Kast, por lo que el quórum para aprobar la acusación se mantendrá en 26 votos.
6 de la mañana, 22 minutos.
La expresidenta Michelle Bachelet presentará hoy en Nueva York su candidatura a la Secretaría General de la ONU ante el Consejo de Seguridad, en una sesión privada donde expondrá su programa con apoyo de México y Brasil en medio de expectativas sobre la postura de Estados Unidos.
Semana clave para la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, en su carrera por la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Desde Nueva York, la exmandataria presentará hoy su programa de candidatura ante los 15 países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU. Se trata de una instancia clave en el proceso, donde a diferencia de su anterior presentación frente a la Asamblea General de la ONU, ocurrida el pasado 21 de abril, esta será privada entre cada candidato y los representantes de los 15 Estados miembros. El doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de las Américas, Hugo Harvey, señaló que es la única instancia donde todas las candidaturas se exponen ante el Consejo de Seguridad, más aún en un intenso contexto global. En ese sentido, el académico manifestó que la candidatura de Michelle Bachelet ha avanzado a pie firme, donde un eventual veto por parte de Estados Unidos depende de cálculos estratégicos y políticos.
Ahora bien, lo que sí podría incidir como una variable política a considerar por parte de Estados Unidos son actitudes previas que haya tenido Michelle Bachelet, especialmente en sus dos gobiernos. Y en este caso, surge una nueva variable que dice relación con los cuestionamientos sobre el posible tráfico irregular de niños inmigrantes haitianos hacia Chile.
Previamente, la exmandataria mantuvo reuniones con diplomáticos de México y Brasil, países que apoyan y patrocinan directamente su postulación.
6 de la mañana, 24 minutos.
La acusación de la Fiscalía contra el senador Miguel Ángel Calisto por delitos de corrupción ha generado preocupación dentro del oficialismo. El parlamentario arriesga un eventual desafuero, lo que podría implicar la pérdida de un escaño clave en la Cámara Alta.
La nueva solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público contra el senador Miguel Ángel Calisto volvió a instalar incertidumbre en el Senado. El parlamentario enfrenta una acusación por los presuntos delitos de fraude al fisco por más de 100 millones de pesos. Mientras aún no se resuelva el requerimiento, Calisto mantiene su fuero, su dieta y puede seguir participando en las votaciones de la Cámara Alta. El eventual desafuero también abrió un flanco político para el oficialismo, considerando el estrecho equilibrio de fuerzas en el Senado. Expertos advierten que una eventual suspensión del parlamentario podría alterar el escenario legislativo en las próximas semanas. Así declararon los analistas políticos Octavio Bendaño y Roberto Munita.
Va a obligar a mayor negociación por parte del oficialismo.
En segunda instancia, en segundo trámite, requiere mayoría absoluta de los senadores. Si baja a 49, como es la mitad más uno, siguen necesitando 26 votos y por lo tanto puede ser complicado para el oficialismo.
Por ahora, el senador continuará ejerciendo sus funciones mientras se resuelve la solicitud presentada por la Fiscalía. En tanto, el oficialismo estará atento a la situación de Calisto, cuyo dictamen puede ser determinante para futuros proyectos de ley.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Seis de la mañana, 26 minutos.
Seguridad fue una de las principales promesas del presidente José Antonio Kast al llegar al gobierno, aunque su gestión en la materia ha enfrentado críticas desde distintos sectores políticos.
El ministro de Seguridad Pública destacó la agenda legislativa del Ejecutivo y dijo que actualmente existen tres proyectos considerados prioritarios para la administración.
El presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda tras una intensa campaña centrada en la seguridad, posicionando este tema como uno de los principales ejes de su administración. Sin embargo, el inicio de su gobierno no estuvo a la altura de las expectativas en este tema y partieron con el pie izquierdo. Pese a ello, La Moneda ha continuado apoyándose en este eje para sostener niveles de aprobación estables, lo que no es menor considerando que el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, figura entre las autoridades mejor evaluadas. Así fue el propio ministro quien salió a reforzar la agenda del Ejecutivo. En la línea anunció que en el corto plazo debería presentarse el plan de incentivo a carabineros.
En el breve plazo de semanas, tener terminado el plan de, integral de incentivo a carabineros y recuperación de dotación en la calle. Esto no solamente es una promesa, un compromiso anhelado, histórico con Carabineros de Chile. Este proyecto ya lo tenemos bastante afinado, estamos en los últimos ajustes, diría yo.
Con todo, el titular de la cartera también recalcó que como gobierno están impulsando dos proyectos clave en materia de seguridad. Uno de ellos es la ley antiencapuchados y el segundo apunta a permitir que las Fuerzas Armadas puedan realizar controles de identidad en estados de excepción constitucional.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
5,4 hectáreas de la megatoma de San Antonio serán intervenidas durante esta semana en el primer operativo desarrollado durante el gobierno de José Antonio Kast en el asentamiento.
Este martes se retomará el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, luego de mantenerse paralizado durante más de 4 meses. Uno de los principales motivos de la demora era la intervención pendiente de otro predio aledaño perteneciente a la sanitaria Esval. Las autoridades buscaban a toda costa que ambos despliegues no coincidieran por motivos logísticos y de seguridad. En cuanto al proyecto habitacional que será en la porción expropiada de la megatoma, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, adelantó este domingo que no será destinado a los habitantes del asentamiento irregular.
Estuvimos conversando con las familias que no están en la toma, las familias que están en su casa, las familias que han hecho la fila y que me dicen, oiga, ¿qué pasa con el terreno expropiado? Porque a mí, yo llevo 10 años esperando en mi casa, arrendando y posturando, y ustedes compraron un terreno para gente que se tomó. Le dije, no, ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada.
El ministro también afirmó que dentro de la megatoma hay casas de 2 o 3 pisos con hasta 3 autos, lo que él no calificaría como pobreza, reafirmando que las postulaciones a la solución habitacional serán por orden de llegada siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 29 minutos.
Prisión preventiva quedó el autor de un femicidio en la ciudad de Temuco. El imputado estranguló a su expareja, una funcionaria municipal.
El imputado Yerko Mendoza, de 27 años, asesinó a Patricia Ojeda, de 32 años, su expareja y con quien había mantenido una relación sentimental de 4 meses. El fiscal Jorge Mandiola, tras la audiencia de formalización, entregó detalles del caso y de los delitos que cometió el autor del crimen.
El tribunal acogió todas y cada una de las peticiones del Ministerio Público en cuanto a la calificación de los delitos por los cuales el imputado fue formalizado. De acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público hasta ahora, el imputado atacó a la víctima estrangulándola. Y se formaliza en definitiva por 4 delitos, siendo el más grave el delito de femicidio. También se formaliza por el ilícito de violación de morada, por el ilícito de desacato y también por el de amenazas a carabineros.
El imputado Yerko Mendoza ingresó a prisión preventiva a la cárcel de Temuco y se fijó un plazo de 4 meses de investigación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 30 minutos.
Un buzo mariscador falleció mientras realizaba faenas de extracción de erizos en la región de Aysén, elevando a 10 la cifra de trabajadores del buceo que han perdido la vida durante este año.
El accidente marítimo ocurrió en el canal Puyuche, a bordo de la lancha motor Vista Hermosa, matrícula de Ancud en Chiloé, y cuyo armador dio aviso a la autoridad marítima tras confirmarse el deceso del trabajador, identificado con las iniciales CMM. El capitán de puerto de Chacabuco, Simón Stubens, señaló que el Ministerio Público instruyó diversas diligencias a fin de esclarecer las circunstancias que originaron este fallecimiento.
El fiscal de turno de Puerto Aysén, Alex Olivero Núñez, dispuso el traslado de la embarcación hasta Puerto Chacabuco para la realización de las diligencias investigativas de rigor por parte del agregado de homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile y posterior entrega del cuerpo al servicio médico legal.
El oficial naval sumó que durante el procedimiento, la Policía Marítima realizó controles de identidad a los tripulantes de la embarcación, detectando que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Letras y Garantía de Quellón. Por esa razón, fue detenido y puesto a disposición de la justicia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 6 de la mañana, 32 minutos.
Con el petróleo retornando a niveles previos al conflicto en Medio Oriente, economistas proyectan nuevas bajas en los combustibles. Sin embargo, advierten que persisten factores que explican por qué los precios en Chile todavía no vuelven completamente a los valores previos a la crisis.
El petróleo ya volvió a niveles similares a los registrados antes del conflicto en Medio Oriente, con un barril Brent en orden de los $73, pero las bencinas en Chile aún no reflejan completamente esta caída, manteniéndose por sobre los 1.400 pesos por litro en la zona central. Según explicó el economista de Libertad y Desarrollo, Felipe Berger, parte del desfase se explica por la volatilidad que ha mostrado el tipo de cambio durante las últimas semanas, factor que ha amortiguado la baja internacional del crudo.
La incertidumbre hace que muchas veces el dólar surja como un activo refugio, y lo que de alguna manera beneficia por una parte se contrarresta por la otra por el aumento del tipo de cambio.
Pese a ello, las perspectivas para las próximas semanas son positivas. El economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Barberis, proyectó que si se mantiene la estabilidad geopolítica y el petróleo continúa en niveles similares a los actuales, hacia fines de julio podría registrarse una nueva baja cercana a los 100 pesos por litro en los combustibles.
Si no hay ningún escenario bélico sustantivo, eso deberá estabilizarse y a fines de julio nuevamente poder tener otra baja, también posiblemente en torno a nuevamente otros 100 pesos adicionales.
Los próximos cambios en las bencinas serán revelados oficialmente por la ANAP en la tarde del miércoles del 8 de julio, cuyos efectos comenzarán a reflejarse al día siguiente y se mantendrán por las 3 semanas siguientes.
6 de la mañana, 33 minutos.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional.
Este segundo semestre actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja o en romancia.cl.
En la radio te lo contamos todo.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Por teléfono. Bio Bio Deportes.
6:37 a.m.
Brasil, Paraguay y Marruecos clasificaron a los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. El combinado guaraní dio una de las grandes sorpresas tras eliminar por penales a Alemania, mientras que hoy jugarán Costa de Marfil con Noruega, Francia con Suecia y México con Ecuador.
Acá en nuestro fútbol, Colo-Colo superó por 3-0 a la Unión Española. Esto fue anoche en Santa Laura y se afirma como el líder de su grupo en la Copa Chile. Hoy, por una nueva jornada, Audax Italiano enfrentará a Palestino y la Universidad Católica a Everton de Viña del Mar. Nos informa Diego Osorio.
Paraguay dio una de las sorpresas del Mundial al eliminar por penales a Alemania en los 16avos de final. Union Sixo abrió la cuenta en el primer tiempo para el combinado guaraní, igualando Kai Havertz para los teutones en el segundo, forzando una prórroga que tuvo como dato más importante un gol anulado a Alemania a instancias del VAR por infracción al portero Lando Gil, que en definitiva fue la gran figura al contener 2 lanzamientos en la tanda definitoria. Su entrenador Gustavo Alfaro compartió el mensaje que les entregó a sus dirigidos antes del compromiso disputado en Boston.
Decía a los jugadores, muchachos, ellos tienen en el arranque del partido más jerarquía que la que tenemos nosotros. Cuando termine el partido, ustedes van a tener el mismo nivel de jerarquía que tienen ellos. Pues lo van a haber demostrado 90 minutos en la cancha, donde uno se pone a la par. Y la verdad es que yo estoy orgulloso de los jugadores. En un momento tenía 3 o 4 jugadores que me pedían cambio, que no podían más. Sin embargo, se la bancaron. ¿Bancaron con qué? Con corazón. A tratar de sostener el resultado como sea.
Otra selección sudamericana que clasificó a los octavos de final fue Brasil, tras remontar su partido ante Japón en Houston, con tanto de Casemiro de cabeza y Gabriel Martinelli los descuentos, para dejar a los máximos ganadores en la historia de los mundiales entre las mejores 16 selecciones del planeta. Su entrenador, Carlo Ancelotti, reconoció que cometieron errores en el primer tiempo y pudieron subsanarlos en el segundo.
El fútbol tiene errores. No se puede manejar de no hacer errores porque nadie es perfecto. Podemos manejar cómo salir de error, que es pensar, mirar adelante. Es lo que el equipo fez muy bien en la segunda parte.
Marruecos y Países Bajos también tuvo una definición apasionante en los penales, donde fueron más eficientes los africanos tras empatar 1-1 en tiempo regular, un resultado que no se modificó la prórroga, y ahora enfrentará a Canadá en los octavos de final del Mundial el próximo sábado. Hoy continuarán los 16avos de final a contar de las 13 horas con el partido entre Costa de Marfil, Noruega en Dallas. Desde las 17, otra de las candidatas, Francia, se mide ante Suecia en New Jersey, mientras que a las 21, un partidazo en el Estadio Azteca entre México y Ecuador, con el seleccionado azteca Javier Aguirre marcando diferencias con anteriores citas mundialistas.
La gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía, ¿no? Yo creo que eso, como nunca, es nuestro gran jugador número 12. Estamos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo.
En el ámbito del fútbol nacional, Colo Colo, con dos tantos de Maximiliano Romero y otro de Leandro Hernández de penal, superó por 3-0 Unión Española en Santa Laura y se afirma en el liderato de su grupo en la Copa Chile. Su entrenador, Fernando Ortiz, valoró otro triunfo del cacique, que hasta aquí ha ganado los 3 compromisos del certamen.
Me deja satisfecho la seriedad que afrontamos cada partido que jugamos. Es importante que nosotros seguimos queriendo más y de a poquito vamos viendo eso.
Hoy comenzará otra jornada de la Copa Chile desde las 6 de la tarde con el partido Audax Italiano-Palestino en el Bicentenario de la Florida, mientras que en el Estadio Claro Arena Universidad Católica se mide a contar de las 20:30 frente a Everton de Viña del Mar.
Buenos días. Para informarles que en Viña del Mar, a la salida del Puente Casino, al ingreso a la calle Fonskröer, hay un automóvil chocado que está atravesado en la pista y que va a impedir, por cierto, el acceso de los vehículos a la calle Fonskröer. Así que todos los que usan esa alternativa, de esa ruta, que busquen vía alternativa, porque probablemente se va a producir una gran congestión en un par de minutos.
Más 5699-200-7888.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
6:41.
Venezuela aumentó a 1.719 el número de fallecidos en los dos terremotos que azotaron el país el pasado día 24 de junio. Según las cifras facilitadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hay 5.034 heridos y casi 16.000 personas que se han quedado sin hogar. Entre los muertos hay al menos 18 españoles y otros 144 siguen desaparecidos. Además, hay 60 portugueses, 2 cubanos y 11 italianos fallecidos, así como la esposa y los 2 hijos del futbolista argentino Lucas Trejo.
Además, 4 ciudadanos peruanos fueron reportados como desaparecidos y otros 2 serán evacuados a Perú, según la Cancillería de ese país.
En el sexto día tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron Venezuela, grupos de rescatistas siguen buscando supervivientes, mientras que durante la mañana de la última jornada, un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y el vecino estado de La Guaira, el más afectado.
La Organización de Naciones Unidas estima que puede haber 50.000 personas desaparecidas y que los sismos podrían dejar casi 7 millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, un 6% del Producto Interno Bruto de Venezuela.
La ONU, que teme un aumento del número de víctimas de los sismos en Venezuela, va a proporcionar 10.000 bolsas mortuorias al país, aunque espera que el balance final sea inferior a esa cifra, dijo un responsable regional del organismo.
En tanto, la mandataria venezolana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció que el Ministerio de Hábitat y Vivienda está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible y aseguró que hay miles de soluciones antes de que finalice el año. Nos informa Víctor Amaya, es el corresponsal de Radio Francia Internacional en Venezuela.
Las morgues en Caracas y La Guaira han sido sobrepasadas. La cantidad de cadáveres en la zona cero de la tragedia por el doble terremoto ha obligado a las autoridades a habilitar una morgue improvisada donde agrupar cuerpos a la espera de entregarlos a familiares. Allí en el piso, tapados con sábanas, bolsas plásticas o cualquier alternativa, están algunos de los cuerpos que ya fueron identificados. Se cuentan por decenas. Sus familiares esperan bajo el sol a que las empresas funerarias completen trámites para trasladarlos a los cementerios o crematorios. Una espera que duele tanto como se alarga en el caso de Alvi Jiménez.
Aquí estoy para retirar, reconocer y retirar cadáveres de mi familia. 5 miembros de la familia. Entró a la morgue del seguro. Fui a la morgue del seguro y no está en la morgue del seguro. Lo trajeron a los silos del puerto. En los silos del puerto se llenaron varias planillas para poder entrar y no puedo entrar. Ya tengo 2 días en esto.
En la principal morgue del país, en Caracas, grupos de personas llegan buscando información, queriendo buscar a alguien como Greta Torres.
Después del terremoto ha sido demasiado tedioso el tema de conseguir a nuestros familiares. Aquí en Bellomonte nosotros ya teníamos tres días, con hoy 4 días pernotando acá, buscando respuesta. Sí, por el tanto tiempo que se ha perdido acá, de verdad los cuerpos dicen que están en extrema estado de descomposición, es imposible velarlo y van directo a la cremación.
Y como otros procesos burocráticos, han surgido denuncias de cobros indebidos por trámites acelerados.
Es increíble que nosotros no tengamos solamente que lidiar con la tragedia en Venezuela, sino que también tenemos que lidiar con la extorsión de los funcionarios que deberían estar prestando un servicio público.
Mientras las familias lidian con los papeles, el sol y la paciencia, la cifra de muertos sigue subiendo. El número oficial ya alcanza las 1.719 víctimas. Y contando. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
La rabia de la población aumenta cada hora debido a lo que consideran un abandono institucional por parte del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Vecinos anuncian que los militares desplegados en la llamada Zona Cero se limitan a vigilar sin ayudar en las tareas de desescombro e incluso son acusados de saquear viviendas.
Ante la lentitud de la respuesta nacional, las familias suplican que la comunidad internacional no retire su atención de la zona. Hablen de nosotros. Hagan saber al mundo que existimos.
El grupo de rescate Balear, que parte desde Barajas a Venezuela, denunció trabas burocráticas para tratar de, entrar al país latinoamericano y realizar labores de salvamento y rescate tras el doble terremoto de la semana pasada.
Yo no estoy para sacar cadáveres, yo quiero salvar personas, insistió Manuel Sánchez, presidente del grupo Balear de Rescate, en unas declaraciones a medios ofrecidas en la T1, Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Los rescatistas han detallado que pese a tener las autorizaciones internacionales para salir de España y entrar a Venezuela, estaban desde el sábado en el aeropuerto de Barajas sin poder volar. No entendemos nada, dijo Sánchez, según la agencia Europa Press.
A propósito siempre de lo mismo, la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que el gobierno de Venezuela cerró el espacio aéreo para impedir su ingreso al país. El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela, dijo Machado en un video compartido en sus redes sociales.
Lo anterior está provocando frustración entre altos funcionarios de Washington, según afirmó un funcionario de la Casa Blanca.
Machado se puso en contacto en los últimos días con varios responsables de la administración estadounidense, incluidos funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y varios miembros del Congreso, para solicitar ayuda que facilite su regreso a Venezuela, dijo el funcionario a la agencia Reuters bajo condición de anonimato.
Esto no se trata de mí. Somos miles que queremos estar juntos en un país en duelo que necesita consolarse unido, dijo Machado.
El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar. Como ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país. Como ha bloqueado el viaje de equipos de rescatistas internacionales varados en aeropuertos. Como pretende bloquear el trabajo de los periodistas que buscan la verdad. Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas.
La también Premio Nobel de la Paz 2025 precisó que su objetivo era participar en tareas de apoyo y coordinación junto a los ciudadanos afectados, incluyendo la distribución de alimentos y medicamentos.
Al mismo tiempo, denunció que equipos de rescate internacionales y periodistas habrían enfrentado obstáculos para ingresar o trabajar en el terreno, lo que, según señaló, agrava la situación humanitaria y complica la respuesta ante el desastre.
Un avión con más de un centenar de migrantes repatriados llegó a La Guaira horas antes del terremoto en Venezuela. Los llevaron a un hotel en donde debían procesar sus datos para dejarlos ir al día siguiente, pero el lugar se fue abajo y quedaron atrapados. No hay cifras de cuántos de ellos sobrevivieron.
Llamamos para informar que su familiar falleció y está confirmado, le dijo el gobierno de Venezuela a la hermana de uno de los migrantes, quien habló con la agencia EFE. La llamada era de una persona que se identificó como parte de Misión Vuelta a la Patria, el programa que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos y que desde el año pasado se encarga de recibir a los deportados desde Estados Unidos.
No puede ser, replicó ella, no puede estar confirmado porque lo tengo aquí conmigo, respondió el familiar, quien tenía a su lado al migrante que había sido hospitalizado.
El repatriado había migrado años atrás a Estados Unidos, después de cruzar a pie varias fronteras y sobrevivir al tapón de Darién, una de las vías migratorias más peligrosas y en las que han muerto incontables venezolanos en su intento de llegar al norte de América.
El gobierno de Estados Unidos lo arrestó este año y lo mantuvo más de un mes preso hasta el pasado miércoles, cuando fue deportado a Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hoy tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica. Sin embargo, Teherán descartó cualquier negociación directa durante los próximos días.
Ellos, se refiere a Irán, van rumbo a Qatar. Creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta, dijo Trump, acerca de la reunión en Qatar, en donde dijo que se discutirá acerca de la desnuclearización iraní.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmael Bagheri, sostuvo que la presencia de una delegación técnica iraní en Doha no tiene relación con la visita de los enviados de Washington.
El mandatario estadounidense defendió que gracias al acuerdo con Irán, el precio del barril del petróleo ha descendido a lo más bajo desde el inicio de la guerra en febrero.
Tanto Estados Unidos e Irán volvieron a poner en peligro las negociaciones para poner fin a la guerra con nuevos ataques cruzados que afectaron esta vez a países del Golfo.
Las tensiones escalaron en las últimas jornadas tras una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Hormuz, lo informó el Comando Central de Estados Unidos.
Por esto, el corredor marítimo frente a las costas de Omán, la única alternativa operativa al canal central del estrecho de Hormuz, sembrado de minas desde el inicio del conflicto, quedó prácticamente bloqueado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego y advirtió que su país podría intensificar su ofensiva militar si es que Teherán continúa con sus ataques.
Puede llegar el momento en que ya no podamos seguir siendo razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito, escribió el mandatario. Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir, añadió.
Por su parte, Irán afirmó que no permitirá que Francia participe en las operaciones de desminado del estrecho de Hormuz, tal como anunció el presidente francés Emmanuel Macron, que su país hará.
Macron ha afirmado que cooperará en la retirada de minas del estrecho de Hormuz en coordinación con sus socios. Según el memorando de entendimiento de Islamabad, la retirada de minas la lleva a cabo exclusivamente Irán y ningún otro país. En principio, no permitiremos una operación de este tipo, dijo en X el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales iraní, Qasem Gharibabadi.
El diplomático iraní hacía referencia al acuerdo firmado con Estados Unidos el 17 de junio para reabrir Hormuz y poner fin a la guerra, que indica que la República Islámica de Irán realizará las gestiones necesarias para permitir el paso seguro y gratuito de buques comerciales durante 60 días.
Donald Trump exigió a los vendedores de gasolina, de bencina, en el país, que reduzcan de inmediato los precios al consumidor, argumentando que el petróleo se cotiza en torno a los $68 por barril y que los precios actuales de combustible son excesivos.
En un mensaje de la red Truth Social, que es suya, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los $2.50 por galón y pidió además a California reducir sus impuestos sobre los combustibles al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final.
El ejército israelí difundió un video en el que afirma haber destruido un túnel subterráneo de Hezbollah en la aldea de Magdal Sun, en el sur del Líbano, en el marco de la escalada de tensiones en la región.
Según el comunicado militar, la infraestructura subterránea tenía más de 200 metros de longitud y más de 25 metros de profundidad, y en su interior se habrían localizado cientos de armas y 4 pozos de lanzamiento dirigidos hacia el territorio del Estado de Israel. Estas afirmaciones forman parte de la información difundida por las fuerzas israelíes luego de la operación.
Una madre y su guagua de un año murieron en el bombardeo del ejército israelí contra un campamento en Al-Mawasi, en el oeste de Yan Yunis, donde se refugian alrededor de un centenar de personas desplazadas, confirmó una fuente del Hospital Nasser.
Además de las dos víctimas mortales, otras cuatro personas resultaron heridas.
Nunca es tarde para hacer lo correcto, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, tras agradecer al gobierno para que aprobara por unanimidad su propuesta de reconocer oficialmente el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano.
Este terrible, horrible genocidio que tuvo lugar hace más de 100 años y sobre el cual no existe realmente ninguna controversia respecto a los hechos históricos, incluyó el asesinato de 1,5 millones de personas y la destrucción de un antiguo patrimonio cultural e histórico, dijo en la reunión semanal del gobierno celebrada en Jerusalén.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de que el presidente estadounidense pueda destituir a funcionarios de las agencias gubernamentales, pero eximió en un segundo dictamen a la Reserva Federal en otro caso judicial similar de despido.
La decisión modifica la jurisprudencia del Supremo y refuerza el poder del mandatario para despedir a responsables de agencias independientes, lo que para sus detractores abre la puerta a la injerencia de la Casa Blanca en la composición de estos organismos colegiados.
Donald Trump anunció el nombramiento de Lance Schroeder, un ex policía de Oklahoma, al frente de la Policía Federal de Inmigración, duramente criticada en Estados Unidos por sus detenciones y expulsiones de migrantes.
Tengo el placer de anunciar que he nombrado a Lance Schroeder como director del ICE, dijo el presidente de Estados Unidos en su red social. Es un ex policía de Oklahoma, ex marín, con varias décadas de experiencia en el encarcelamiento de los peores criminales, aseguró.
Una propuesta del gobierno de Florida para impedir que estudiantes indocumentados se matriculen en los 28 colegios universitarios públicos del estado podría costar a las arcas estatales cerca de $15 millones anuales en ingresos, según un análisis del Florida Policy Institute.
La organización dijo que se trata de una propuesta administrativa que impediría el acceso de estudiantes indocumentados a estos colleges, que son instituciones de educación superior que ofrecen carreras técnicas y en muchos casos licenciaturas de 4 años, mientras que las universidades cuentan con una oferta más amplia de licenciaturas, maestrías, doctorados y programas de investigación.
El empresario chino Guo Wenwei, exiliado en Estados Unidos y declarado culpable de defraudar a miles de personas por más de $1,000 millones, fue condenado a 30 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York, informaron medios estadounidenses.
En julio del año 2024, un jurado lo declaró culpable de fraude y diversos delitos de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.
Francia registró más de 1,000 muertes excesivas por la ola de calor que asoló 3/4 partes del país, con temperaturas que llegaron a los 43 grados, las máximas registradas en su historia en el mes de junio. La Agencia Nacional de Salud Pública advirtió que las cifras son provisionales y pueden ser sustancialmente mayores.
El primer ministro, Sebastián Lecornu, convocó un nuevo gabinete de emergencia interministerial para calibrar la situación que ha puesto al límite las urgencias de los hospitales de país y ha colapsado las morgues.
11 personas murieron en un accidente aéreo en Tomblaine, en el noreste de Francia, cuando el avión que transportaba 5 instructores y otros tantos estudiantes de paracaidismo se estrelló cerca de una zona comercial por causas que aún se desconocen.
El avión había despegado poco antes de las 11 de la mañana del aeródromo de Nancy-Essey y se estrelló poco después, tras experimentar dificultades para ganar altura. Se trataba de un vuelo calificado como turístico y especializado en la práctica de paracaidismo.
El tiroteo que acabó con la vida de 6 personas en el norte de Alemania, todas ellas empleadas de los servicios sociales y de un centro de acogida para mujeres, fue originado probablemente por una disputa por la custodia de la hija del presunto perpetrador, según informaron las autoridades.
La ministra del Interior de Baja Sajonia, Daniela Behrens, concluyó en una conferencia que hubiera una justificación política o económica, la excluyó, y habló de un acto cometido con extrema sangre fría que dejará una profunda marcada en el estado, localidad de aproximadamente 50.000 habitantes.
El estallido de un paquete bomba en la entrada de un edificio residencial de Mónaco dejó 3 personas heridas de gravedad, entre ellas el empresario ucraniano Vadim Irmolayev, según informaron medios franceses y ucranianos, mientras las autoridades del Principado y de Francia buscan al presunto autor que cruzó la frontera francesa tras el ataque. El hecho ocurrió anoche cerca del límite entre ambos países y las autoridades investigan el móvil del atentado.
La explosión se produjo alrededor de las 21 horas, hora local, en el vestíbulo de un edificio situado cerca de la frontera con Francia. El gobierno monegasco informó inicialmente que dos adultos, una pareja de entre 50 y 60 años, sufrieron heridas y que un adolescente de 13 años también resultó lesionado, aunque en un primer momento no reveló la identidad de las víctimas.
Más tarde, una fuente cercana a la investigación confirmó una información difundida por una cadena, según la cual uno de los heridos es Vadim Irmolayev, un magnate ucraniano de la construcción que reside en Mónaco. La identidad de las víctimas, sin embargo, todavía no recibió confirmación oficial por parte de las autoridades del Principado.
El ministro de Estado de Mócano, Christophe Mirmand, informó que el sospechoso escapó a pie hacia Francia después de la explosión. Según explicó, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar su recorrido tanto en Mónaco como en la localidad francesa de Beausoleil, situada junto al Principado.
Al menos 9 personas murieron y decenas resultaron heridas en bombardeos rusos en varios puntos de Ucrania, informaron las autoridades ucranianas.
Un ataque de misil en Dnipro, en el este de Ucrania, dejó 5 muertos y 28 heridos, de los cuales 4 están en estado crítico, dijo el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk.
14 personas murieron al estrellarse un helicóptero en el que viajaban perteneciente a la compañía petrolera saudita Aramco en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita, informó la agencia oficial de noticias.